Y se lo decíamos al comienzo, durante este largo fin de semana vamos a poder acercarnos a Durango, a la Feria del Libro y Disco Vasco. Han abierto ya sus puertas a las 10:30 de la mañana, incluso podíamos encontrar, hemos podido escuchar el ruido ya, ¿no?, que se podía establecer, porque hoy era el día precisamente, o la mañana, que estaba destinada a niños, niñas de ikastolas y de centros escolares que se han acercado. Allá vamos a encontrar las últimas producciones literarias y musicales de nuestro territorio. Entre ellas,
la última novela de Carmele Jayo, Aitaren Etxea.
Carmele, ¿cómo estás? Guardia.
Muy bien, guardia.
De nuevo, en los micrófonos de Radio Vitoria y de nuevo en tu labor literaria.
A las andadas de nuevo. Sí, bueno, pues con nueva novela y después de varios años.
Hacía 10 años bueno, que no presentabas una novela.
Novela, sí, sí. La
desde
última
Música
novela
Irean,
fue Música Irean.
Después, sí, 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 has publicado un poemario,
y también un
una
libro
colección
de relatos.
De cuentos, sí.
Pero sí, novela no publicada desde hace 9 años ya.
Casi 10.
Así sí, que, sí, sí. Bueno, pues ya ha pasado un tiempito y ya aparezco aquí más vieja y
estás estupenda, gracias, por ti no gracias. Pasan los años y bien lo sabes. Bueno, ¿qué ha ocurrido durante estos 9 años para no escribir una novela? ¿Has sufrido, como Ismael, el protagonista de Aitaren Etxea, un bloqueo creativo o te apetecía probar otros géneros?
No, yo diría que no ha ocurrido durante estos 10 años para escribir una novela. No, he estado escribiendo, he escrito. Lo que pasa que realmente, bueno, mi forma, bueno, hay circunstancias personales también, que he tenido muchos frentes abiertos, pero aparte de eso, mi forma de escribir también ha tenido que ver. Quiere decir que mi forma de escribir es una forma de escribir que cuando empiezo a escribir no sé muy bien lo que voy a escribir. Quiere decir, no, hay escritores, escritoras que desde antes de ponerse a escribir ya tienen claro qué van a contar, que tienen el guión hecho, saben los capítulos que va a tener la novela y entonces se ponen a escribir. Y yo empiezo a escribir sin saber. Que sé, tengo la intuición, sé por qué quiero contar, pero no sé cómo lo voy a contar. Entonces, el hecho de escribir así te lleva a que a veces vas por caminos, que vas abriendo puertas, pero de repente te encuentras con una pared y tienes que echar para atrás. Y me ha pasado, esta ha sido una novela que me ha costado escribir, también por eso, ¿no? Porque he desechado mucho de lo que he escrito.
Has dicho que esta es tu novela más ambiciosa, más valiente y más redonda.
Yo no lo he dicho.
¿Ah, no? Pues he leído por ahí.
Solo me faltaría decirlo a mí. No.
Pero lo han dicho.
Lo han dicho, sí. No lo he dicho yo. Bueno, ambiciosa, sí, yo creo que cada nuevo trabajo, yo creo que con cada nuevo trabajo también eres más exigente contigo misma, ¿no? Y también te perdonas menos cosas, ¿no? Y hay cosas que quizá, pues en un momento, hace 10 años, aceptaría, y ahora digo, pues no lo acepto. Y digo, en ese sentido sí que es una novela más ambiciosa, y también formalmente, tampoco he optado formalmente por lo más fácil, he optado por lo que me apetecía decir, ¿no? Y cómo me apetecía decirlo. Entonces, en ese sentido ha sido un reto.
Nire aitaren etxea defendituko dut. 8 en contra, cicatera en contra. Así comienza uno de los poemas más célebres de la literatura vasca. ¿Qué tiene que ver el poema de Aresti con tu novela? ¿Por qué ese título?
Bueno, el poema de Aresti trae el eco, ¿no?, de todo lo que supone Aitaren Etxea. Aitaren Etxea definitiko dut, baina beti da Aitaren Etxea. Quiero decir,
es Amaren Etxea.
Seguimos viviendo en la casa del padre, en una sociedad pensada por y para los hombres, para un tipo de hombre también, no para todos los hombres, sino para un tipo de hombre. Y quería mostrar de alguna manera que todo los mandatos de género, las relaciones de poder, etcétera, lo atraviesan todo, lo atraviesan, atraviesan un conflicto político, atraviesan la defensa de la patria, atraviesan la manera en que nos enamoramos, atraviesan absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida, ¿no? Y en este caso Aitaren Etxea también, porque el protagonista va a tener una relación especial con su padre en esta novela, y a través de esa relación especial con su padre va a empezar a pensar y a reflexionar sobre qué modelo de masculinidad ha tenido, bueno, cómo ha aprendido él a ser un hombre, qué expectativas se han puesto sobre él, si las ha cumplido, si no las ha cumplido, bueno.
Ajá. Es la primera vez que te metes en la piel de un hombre, que le das voz a un hombre como protagonista, ¿no?
Sí, en algunos cuentos, en algunos relatos, sí, sí, también lo he hecho, pero es verdad que como protagonista de una novela es la primera vez.
Todo un reto, difícil.
Sí, ha sido un reto. Bueno, realmente la novela se cuenta en 3 voces diferentes, 2 mujeres y un hombre, y reconozco que se me ha hecho más fácil escribir los capítulos, digamos, de, sí, de las mujeres. Ha salido más fácil. Uh-huh. Y con el hombre he tenido más, no sé, quizá he escrito con más cuidado. Sé que es un tema, bueno, que también puedes caer en muchas generalidades, tópicos, sí, sí. Y entonces en ese sentido he estado escribiendo con, no voy a decir miedo, pero con cuidado de qué estaba, escribiendo.
¿Has preguntado a muchos hombres?
Más que preguntar, les he mirado.
Has observado.
He observado.
Sí.
He observado a los hombres.
La novela pivota, como decías, sobre tres personajes. Una pareja, Ismael y Yasone, y la hermana del primero, Libe. ¿Qué cuentas?
Bueno, cuento sobre todo... me ha interesado separar los tres personajes y darle a cada uno su espacio para mostrar cómo, desde dónde miremos al mundo, la realidad es absolutamente distinta.
Eso, sí, sí, es la misma realidad.
La misma realidad, pero cada uno y cada una la ve diferente. O sea, que al final, sí, es, sí, otra realidad.
Sí, sí, sí.
Y lo que he contado es, en los tres casos, es como un como el proceso, digamos, de toma de conciencia de que no vivimos en... de que todo lo que hacemos está marcado por unos patrones culturales, por unos roles que nos asignan, por unos valores de la sociedad. O sea, que lo que quería transmitir es que los tres personajes van dándose cuenta, van dándose cuenta de que sus decisiones no están tomadas desde un lugar neutral. O sea, que todo lo que hacen en la vida, incluso lo más íntimo, está condicionado por esos patrones, por esos valores, por eso que está en la sociedad, que está dentro nuestro también, ¿no?
Háblanos de esos personajes. Tenemos a Ismael, que es un escritor que está sufriendo un bloqueo creativo. La editorial lo presiona y él no sabe cómo salir. Tenemos a Yasone, su mujer, que suele ser pues la que le corrige, su correctora y que también fue escritora en su momento, que abandonó la escritura, pero que ha retomado en secreto esa pasión. Y tenemos a Libe, la hermana de Ismael, que no vive aquí, vive en el extranjero. La madre de Ismael sufre un accidente e Ismael tiene que ir a cuidar a su padre. El comienzo de la novela. Y a partir de ahí surgen los hechos y las reflexiones sobre las que nos hablabas. Ese hombre va a tener la oportunidad de reflexionar sobre cómo se ha construido y qué modelo de masculinidad ha recibido. Ellas también, pero nosotras estamos más acostumbradas o ya hemos reflexionado sobre esto gracias al feminismo.
Sí, yo creo que ellas están en un momento de, bueno, que han realizado más esa reflexión, que han avanzado más en esa reflexión por necesidad, porque por la situación en la que se encuentran en la sociedad, también porque el feminismo nos ha dado a las mujeres instrumentos para pensar en qué lugar estamos en el mundo, qué roles estamos cumpliendo, etcétera, ¿no? Y en el caso del hombre, en este caso de Ismael, se encuentra, sin haber entrado realmente en esa reflexión, también porque está en una posición más cómoda, y porque no ha tenido esa necesidad de hacer esa reflexión. Así todo, a pesar de ello, ellas también, a pesar de que crean ya que han hecho una reflexión y que han avanzado en ese tema, van a descubrir cosas o van a darse cuenta de muchas cosas que tampoco han tenido tan claro hasta ahora, ¿no? Van a tener más claro que nunca las renuncias que han hecho en su vida pues por diferentes temas. Van a ver con más claridad, por ejemplo, Yasone, la esposa de Ismael, la relación que ha tenido con los hombres. Reflexiona sobre cuál ha sido o cómo ha sido la relación que ha tenido con los hombres, qué ha predominado en esa relación con los hombres, ¿no? Y empieza a darse cuenta de cosas que ha hecho o que ha sentido y por qué las ha sentido, ¿no? Empieza a pensar por qué las ha sentido así y no de otra manera, ¿no? Entonces los tres hacen la reflexión.
Y este es un libro en el que se pueden identificar hombres y mujeres. con sí, que sí, se sí. pueden sí, identificar sí, hombres y mujeres.
Yo creo que sí. Y incluso yo diría que se pueden identificar mujeres en partes de la reflexión del hombre, hombres en partes de la reflexión de las mujeres.
¿En quién pensabas cuando estabas escribiendo la novela?
Nunca pienso en un lector tipo.
¿Le escribes a una mujer, le escribes a un hombre? No.
Nunca. Uh-huh. Siempre pienso en una cosa abstracta y a la que intento explicar lo más claro posible lo que quiero explicar, pero nunca pienso en alguien concreto.
Pensando precisamente en a quién te diriges en principio, en quién piensas, a mí siempre me llama la atención de los escritores los nombres. ¿Por qué se elige el nombre de Ismael, por ejemplo? ¿Por qué se elige el nombre de Yasone? No sé si cuando se eligen estos nombres es porque te recuerdan a alguien, porque te viene a la cabeza. ¿Por qué se eligen? Es que es algo que me llama mucho la atención siempre. Siempre me lo pregunto.
Mira, a mí lo de los nombres es algo que siempre me ha costado mucho elegir. Quizá porque en la vida real no le doy mucha importancia a los nombres. Hablo con alguien y me lo presentan y me puedo fijar en qué cejas tiene. Y me puedo acordar para siempre de las cejas que tiene. Sí. Pero quizás no me acuerde de los nombres. ¿No?
Entonces, le pasa,
¿sí? me cuesta mucho los nombres. En este caso, bueno, muchas veces también se eligen nombres pensando también fonéticamente que sean muy diferentes para que no, porque si pones una Irene y una Elene, pues se puede confundir. Quiero decir que hay también razones objetivas que te llevan a esto. Pero bueno, Ismael, por ejemplo. Me preguntaba Ismael, vuestro compañero, a ver claro, si era claro. por él.
Claro, igual también es inspirador.
Oye, igual también. Es el único Ismael que conozco. Pero no, no. Me vino por la novela de Moby Dick, que empieza Llamadme Ismael, sí, Call Me Ismael. Y como era un escritor que estaba diciendo, no sé, me vino por ahí. Quiero decir que a veces viene porque viene así. Y bueno, Yasone y Libe, sí es verdad que siempre elijo nombres bastante cercanos. O sea, siempre hay alguna Yasone que conozco, siempre hay una Libe.
Hablemos de la estructura de la novela. Esta no es lineal. Intercalas las voces de uno y otro, y es de destacar también el uso de la segunda persona para las narraciones de Ismael y su hermana Libe, y el de la primera persona para Yasone. ¿Por qué?
Sí, la segunda persona, tanto en Ismael como en Libe, la he utilizado como una voz que ellos escuchan, pero a la vez es suya también. Es como si fuese la voz de la conciencia de cada uno. ¿Cuántas veces vamos por la calle y nos estamos hablando a nosotras mismas con una segunda persona, ¿no?
Sí. Eres tonta.
Eres tonta. No, tenías que haber dicho esto, sí, ¿no? Y nos hablamos en segunda persona. Sí. Entonces, en los dos casos, y además como quería que los dos reflexionaran más o menos al mismo nivel, siendo hermanos, habiendo nacido en la misma familia, pero habiendo, al final, se ve siendo educados al final de diferente manera, bueno, sí, quería poner a los dos en el mismo plano de la segunda persona. Y la primera persona de Yasone, pues porque era la que le correspondía, no sé. No podía, la sentía muy cercana y no podía escribir en tercera persona sobre ella, ¿no? Y bueno, ha salido naturalmente así.
Tú eres Yasone, tú eres más Yasone.
No,
tú eres más Yasone que Libe, ¿no?
Soy de todo. Eso es lo que... Sí, bueno, hombre, hay muchas cosas de Yasone que soy... Bueno, que soy, que a ver, al final estamos robando de nuestra vida, de la vida de los de al lado. Soy también muchas veces Ismael, soy muchas veces... Y Libe también, ¿eh? O sea, yo me reconozco en los
en cada
tres
uno de los personajes.
¿Sí?
Dedicas el libro a Íñigo Muguruza y a todos los hombres nuevos.
Sí, a Íñigo Muguruza especialmente por, bueno, como sabéis, ha muerto este año.
Y tan joven.
Y bueno, y lo teníamos una relación de colaboración, de hacer letras para discos, etcétera. Sí. Y me dolió mucho la muerte y bueno, me impactó mucho. Y bueno, y sabía además que él llevaba tiempo en este movimiento de, bueno, de reflexión de los hombres sobre sus privilegios, etcétera. Y bueno, pues creo que iba muy bien además con el tema del libro, ¿no?
La novela tiene un final esperanzador, o a mí me ha parecido que tiene un final esperanzador. Cierras el libro con una metáfora sobre estos ninos. Vuelan todos juntos, pero hay uno que dirige el movimiento. Siempre hay alguno que decide cambiar la dirección y todos le siguen por detrás. ¿Llegará el día en que todos los hombres sigan a esos hombres nuevos?
Bueno, yo creo que como en todos los cambios sociales hacen falta siempre modelos a seguir, ¿no? O si siempre hace falta que alguien empiece a volar en otro, en otra dirección para poder seguirle, ¿no? Entonces yo creo que como en cualquier otro movimiento, cualquier intento de cambiar la sociedad, pues hace falta gente que vaya por delante, ¿no? Hace falta gente que empuje por delante.
Aitaren Etxea, la nueva novela de Carmel Ejaio, editada por Elcar. ¿Cuándo llegará la traducción al castellano?
La traducción al castellano estará ya en librerías el 9 de enero.
¿Con ese título, Aitaren Etxea?
La casa del padre.
La casa del padre.
Sale bueno, con Destino, con la editorial Destino.
Carmele, que te vaya muy bien este fin de semana.
Sí.
Vas a chupar frío, ¿eh? ¿O no?
Bueno, dentro del...
Pero de vez en cuando uno sale. Calor, ¿eh?
Sí,
uno sale,
sí, pero ahí suele hacer calor dentro.
Bueno, pues Carmele, te deseamos desde luego lo mejor, que te vaya todo muy bien. Estaremos muy pendientes también cuando salga esta novela, La casa del padre, que salga en castellano, se lo contaremos a los oyentes. ¿Y dónde están?
Osondo. Es que haré casco.
Agur.